justo cuando el Kremlin confirmaba un encuentro la semana que viene entre Donald Trump y Vladimir Putin. Desconocemos hasta el momento ni el lugar ni quién más estará presente en ese cara a cara, pero Silvia Martínez, Zelensky ha puesto más condiciones.
Sí, la segunda línea roja para Zelensky es el cómo de la reunión, es decir, el formato que debe ser, dice, de líderes para que el encuentro pueda llegar a una paz duradera. En otras palabras, deben estar Trump y Putin, no valen representantes en su nombre. Recordemos que en mayo Putin plantó a Zelensky en Estambul y en su lugar mandó una delegación rusa. En un mensaje en su cuenta de X, el presidente ucraniano establece estas dos condiciones, el alto al fuego y el formato de líderes, a la que añade una tercera. Europa y Estados Unidos deben delinear garantías de seguridad a largo plazo para Ucrania. Está previsto que a lo largo de este jueves se produzcan contactos entre los asesores de seguridad de Kiev y sus socios. Recordemos que ayer Zelensky mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN. Son los movimientos previos a que termine este viernes el plazo que Trump había dado a Putin para que este tome medidas en favor de la paz en Ucrania.
Y llega lo más crudo de la ola de calor en España, con avisos en 39 provincias, 14 de ellas con riesgo naranja y máximas de hasta 41 grados. Están en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Canarias, pero también en zonas del norte como la provincia gallega de Orense, La Rioja, Navarra y Aragón. Nos vamos precisamente hasta Zaragoza para conocer dónde se refugian y cómo mitigan estas altas temperaturas los aragoneses. Enrique Pérez.
Pues todavía no hemos alcanzado los 40 grados de máxima, pero según la previsión meteorológica, el ambiente se va a ir caldeando aún más a partir de mañana y sobre todo el fin de semana. Buscar la sombra, lugares frescos, el aire acondicionado o las piscinas se han convertido para muchos zaragozanos en las principales armas para combatir esta ola de calor.
Mal. Porque no es fácil andar en la calle con este calor.
Sobre las 12 a casa y luego por la tarde el airecito acondicionado y allí quieto.
Una buena nevera preparada con todo, unas buenas ensaladas, 50 comidas, no hay ningún problema.
El gobierno de Aragón ha activado ya esta mañana el plan especial de protección civil ante esta nueva subida de las temperaturas que se prevé para los próximos días.
Y en esta época de vacaciones, una práctica habitual es recurrir a los abuelos para que cuiden a los pequeños de la casa mientras sus padres siguen trabajando. Como lo tienen muy difícil conciliar, esto obliga a los abuelos a dedicar una media de 16 horas semanales para poder echarles una mano. Fernando Díez.
Los españoles salimos de trabajar 2 horas más tarde que la mayoría de los europeos. Es uno de los factores que ha llevado a 6 de cada 10 familias en España a necesitar la ayuda de terceras personas para cuidar de sus niños. La mayoría recurre a los abuelos. Sergio Andrés es sociólogo.
Aunque los nietos y las nietas le dan ese valor también al estar con los abuelos, como ya le tenemos los hijos más tarde, pues también nuestros abuelos y abuelas van a ser más mayores. No cabe duda de que también es un esfuerzo importante para este colectivo.
3 de cada 10 profesionales siguen en la oficina pasadas las 7 de la tarde, una situación que complica mucho la conciliación familiar.
Muchos abuelos y abuelas tienen que pasar mucho tiempo con sus nietos porque verdaderamente sus hijos y hijas tienen dificultades de conciliación económica. Incluso las personas que viven en las grandes ciudades, esos trayectos para ir a trabajar.
De media, los padres españoles pasan junto a sus hijos 4 horas cada día entre semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça continúa su puesta a punto y Ferran Torres es duda. Paula Otón.
Tras los 2 días de descanso que dio Flick a la plantilla, el equipo ha regresado a la Ciudad Deportiva, donde tienen una doble sesión programada. ¿Cuál es la última hora, Edu Badía?
El Barça ha vuelto esta mañana al trabajo tras la gira por Asia. Toca preparar el gamper del domingo ante el Como y doble sesión con Ferran Torres al margen por precaución y con la visita sorpresa de Ter Stegen. El portero alemán ha estado 1 hora y media en la Ciudad Deportiva, se ha ido sin hacer declaraciones y allí ha coincidido con el técnico Hansi Flick y el resto de la plantilla, que le ha respaldado públicamente estos días en Corea del Sur y Japón, mientras el club plantea retirarle la capitanía.
Por cierto, a las 3 de la tarde sale la lista de los 30 futbolistas que estarán nominados a Balón de Oro, que se entregará el 22 de septiembre. Y en tenis, en el Master 1000 de Cincinnati, debutan a eso de las 5 de la tarde Roberto Carballés y Pedro Martínez, mientras en el cuadro femenino Jessica Bouzas lo hará a las 8 de la tarde ante Venus Williams.
Sigues en Herrera en COPE. Es medianoche. Miles de millones de dólares en aranceles están ingresando a Estados Unidos. Este mensaje lo ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social, en medio de nuevas amenazas a los socios comerciales. Estamos en Washington. David Alandete, ¿qué tal? Muy buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues parece que hayan entrado en vigor esos aranceles, aunque hay cierta polémica entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque la Unión Europea decía que mañana Trump ya se ha adelantado. Esto lo vende de cara a su electorado, claramente, por lo que estamos leyendo, como una victoria.
Una victoria absoluta y total. Tengo que decir que, aunque estos aranceles son polémicos en todo el mundo, en Estados Unidos son uno de los puntos fuertes del presidente, una de sus decisiones más populares. ¿Qué es lo que cunde en este momento a pie de calle en Estados Unidos? Que Trump está consiguiendo que otros aliados como la Unión Europea, estrechísimos, o Japón, por ejemplo, o Vietnam, o lo que sea, ¿no?, paguen entre una horquilla, ¿no?, entre el 10 y el 20%. En Estados Unidos a la Unión Europea son el 15%, pero hay otros que son 20, 25, 30. Y además inversiones de cientos de miles de millones. Con lo que, aunque los detalles estén todavía, como tú muy bien decías, sobre todo con la Unión Europea en el aire, es una decisión muy popular y que él efectivamente vende como una victoria. Tanto como para anunciar el momento en que han entrado en vigor anoche, ¿no? Se quedó hasta medianoche para decir, bueno, pues ya está, este es el día.
Y así se comienzan a aplicar estos 10% de aranceles a todas las exportaciones de otros países a Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea con aranceles del 15%. ¿Qué dice allí? Los sectores, diferentes sectores comerciales, hay muchas empresas españolas muy preocupadas, tú lo sabes bien, David, con temas sobre todo agroalimentario, tema farmacéutico. Ahora hablaremos también de los semiconductores, que ahora también parece que quiere imponer hasta un arancel del 100% a las importaciones de chips.
Sí, las empresas están inquietas. Porque, claro, una cosa es la perspectiva del presidente y la perspectiva política desde la Casa Blanca, de que estos aranceles, bueno, sabes cómo los vende Trump, ¿no? Lo que pasa es que muchos empresarios y muchos economistas creen que Trump no entiende muy bien los aranceles, ¿no? Es algo que ha sido una pasión suya en sus libros, en sus discursos, incluso cuando era simplemente un empresario en Nueva York, ¿no? Pero, claro, estos aranceles son impuestos a las importaciones. Es decir, si desde hoy un empresario español, digamos, vendía partes de componentes de torres eólicas, que es algo que aquí se vende mucho de España, ¿no?, a 100, ahora los tiene que vender a 115, ¿no?, porque ese es el arancel que entra. ¿Pero quién paga ese 15 adicional? ¿Quién
el
lo compra? ¿Quién lo compra aquí? Por lo tanto, las empresas han empezado a intentar convencer de nuevo a la Casa Blanca de que debe haber cierto margen de negociación. Pero Trump ha sido muy claro, no lo hay, no hay marcha atrás. Y te voy a dar un dato muy interesante, Sofía. Mira, antes de que Trump entrara en la presidencia de nuevo, el arancel medio de Estados Unidos era el 2%, uno de los más bajos del mundo. No por nada se ha llamado a este país como la meca del neoconservadurismo, el neoliberalismo, ¿no?, la globalización entendida como la eliminación de todas las barreras desde los años de Ronald Reagan, ¿no? Ahora ya no, el arancel medio es del 19%. Según la Universidad de Yale, hemos pasado del 2 al 19%. O sea que imagínate los impuestos a las importaciones, cuánto han subido.
Claro, y mermando eso al fin y al cabo. El consumo en un país en el que resulta desde luego fundamental. Quiero que escuchemos un testimonio que hace unos días podíamos escuchar aquí en COPE. Es Eusebio García de la Cruz, CEO de Aceites García de la Cruz.
Gran conflicto para mí es el desorden que hay en el comercio mundial en este momento. Es un problema, ¿no? Los empresarios en este momento que trabajamos con Estados Unidos no podemos tener una estrategia clara porque no sabemos cuál será el acuerdo final y se lo modificará. Pero me parece que el gran problema para mí es a nivel mundial el desorden que se está creando en el comercio y las reglas del comercio están cambiando y, bueno, cualquiera con un poder tan grande como Estados Unidos o como el señor Trump puede modificar el mundo y esto es un problema.
Los bandazos, la incertidumbre. Estamos viendo que a golpe de clic se publican cosas, que se desdicen, que después se llegan a otros acuerdos. Y parece que esto va a ser la tónica del presidente de Estados Unidos.
Él es el caos. Lo ha descrito perfectamente este testimonio porque realmente Trump ha dado unos bandazos enormes, ¿no? Llegó con estas promesas del Día de la Liberación de América, he escuchado aranceles del 150% a China, del 100% a todos los que compren petróleo de Venezuela, llegó a decir el 500% para los chips, aunque eso se acabó rebajando, ¿no? Pero sí, ha habido una gran tribulación, mucha agitación con unas decisiones que, como tú dices, yo creo que a veces Trump se levanta y dice, pues ayer, por ejemplo, imagínate, Sofía, se levantan en China, tienen un arancel del 25% que ya es elevado y de repente con un mensaje de correo electrónico que mandó la Casa Blanca a los periodistas, los aranceles a India pasan del 25 al 50%. Cosa que es increíble, ¿no? O sea, es uno de los principales socios comerciales. ¿Y quiénes son los perjudicados? Porque, claro, hay negociaciones de corte política, pero este testimonio que escuchábamos de Eusebio, esos son los que de verdad son los afectados. Los productores de aceite, de aceitunas, de partes de torres eólicas, de partes de coches en las plantas de Lafore en Almusafes. Esa gente ahora va a tener que vérselas con unos aranceles mucho mayores. Por no hablar, Sofía, de esas inversiones de cientos de miles de millones que se han pactado en secreto y a espaldas de los europeos en la Unión Europea y que no sabemos exactamente de dónde salen y cuándo se van a pagar.
Antes tener un acuerdo comercial con Estados Unidos era como una garantía, ¿no? Para cualquier productor, y ahora es todo lo contrario, menos garantía. Lo mismo ocurre para el mundo científico, David, y no me gustaría dejar pasar esta charla contigo para comentarlo, con el tema de la inversión en ciencia, ¿no? Antes cualquier científico, me decía el otro día a mí, ayer que venía a visitarnos José Antonio López Guerrero, que dirige un instituto de biología sobre virus aquí en la Universidad Autónoma, y decía, todo el mundo se pegaba tortas por investigar en Estados Unidos. Pero es que ahora todo el mundo se quiere volver a Europa, busca financiación en Europa como consecuencia de los recortes de Trump en el mundo, bueno, pues de la ciencia, en el mundo de la medicina y sobre todo en el mundo de la investigación farmacéutica. Hoy publicas que Estados Unidos ha ordenado ya la cancelación de 22 proyectos destinados al desarrollo de vacunas contra virus respiratorios tan importantes como el COVID, como la gripe.
Sí, hay realmente contra la universidad y los centros de investigación lo que hay es una estrategia muchísimo mayor que la de los aranceles, que ya es elevada, ¿no? Pero ha habido una estrategia de reducir los visados internacionales, de detener a estudiantes e investigadores extranjeros que estaban en Estados Unidos y también de imponer elevadísimos aranceles a farmacéuticas. Te pongo un ejemplo claro. Roche, la gran farmacéutica, tiene que pagar un 39% adicional para las medicinas que exporte desde donde está basada en Suiza hasta Estados Unidos. La estrategia de Trump es atraer ese talento aquí, es decir, que Roche abra más plantas de producción e investigación en Estados Unidos, pero a la vez estás espantando al talento internacional que sí, que se está yendo. Ahí hay un matiz que es, sí, mucha gente, muchos demócratas también coinciden en que la universidad en Estados Unidos necesitaba una reforma, ¿no? Pues bueno, por las protestas a favor de Hamas cuando hubo los ataques en el 2023, ¿no? Por determinadas por el adoctrinamiento ideológico que ha habido en muchas aulas, ¿no? Pero eso es otra cosa. Yo creo que Trump ha acabado mezclando muchos elementos. Y sí, se está produciendo una fuga de cerebros, que es como se llama, ¿no? Y lo de las vacunas, bueno, esto también es un elemento de que es que el secretario de Salud de Estados Unidos es un escéptico de las vacunas, ¿no, Kennedy?
Pues con eso ya también se explican muchas cosas. David Alandete, como siempre, un placer el charlar contigo. Cuídate y nos escuchamos también en este espacio la próxima semana.
Igualmente, muchas gracias.
Pendientes estaremos, por supuesto, de toda la repercusión de esa aplicación de aranceles que Trump ya ha vendido como una victoria, mientras amenaza con aranceles incluso del 100% en el caso de chips o semiconductores. Pero también no queremos dejar pasar el momento para ver cómo está la situación en Francia. Allí se declaró ayer, al sur del país, entre Narbonne y Carcassonne, un incendio que ya es el mayor del país desde 1949, con una extensión superior a incluso la que puede tener la ciudad de París. Asunción Serena, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Pues mira, hay la prefectura de Lot, que es el departamento donde está focalizado este fuego, ha emitido un comunicado y dice que el macizo de Corbière sigue ardiendo, pero que esta noche las condiciones atmosféricas pues han sido favorables, con temperaturas más bajas, ha habido menos viento y eso les ha permitido, pues para empezar, que el fuego no siga avanzando. O sea, que siguen hablando de 16.000 hectáreas quemadas, que es una cosa, digamos, pues positiva, ¿no? Pero bueno, ahí están 2.100 bomberos, más de 2.100 bomberos movilizados, que esperan poder fijar el fuego antes de que vuelva a cambiar la dirección del viento esta tarde, porque ahora el viento llega desde el mar y eso hace pues, que traiga un poquito de humedad, que también, claro, favorece las labores de extinción. Y luego, según el jefe de bomberos del departamento de Lot, tiene todavía un borde de 90 kilómetros donde el fuego sigue activo y en zonas a menudo inaccesibles, con lo cual pues es difícil todavía las labores que están realizando. Y desde luego hoy y mañana tampoco habrán controlado, vamos, controlado sí, pero no apagado el fuego ni mucho menos.
Se puede dar todavía ni mucho menos sí por extinguido. ¿El fuego deja desaparecidos?
Sí, hay tres desaparecidos. Sabes que hay una víctima mortal, una señora de 65 años que no quiso abandonar su casa. Pues no pensaba, claro está, que el fuego iba a avanzar a tamaña velocidad, pero no pudo escapar cuando ya tuvo las llamas encima. Y luego hay tres personas que según sus familiares están desaparecidos. O sea que no se sabe si han sido atrapados por el fuego o si pues están en algún sitio y no han podido comunicar dónde están simplemente, ¿no? Así que, pues esperando tener noticias de esas tres personas, sí.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido los recursos de la Unión Europea por a desastres naturales pues para ayudar al país. Bueno, en principio dices que el trabajo no va mal, las cosas no marchan. No sé si allí hay previsiones. Aquí en España estamos sufriendo una ola importante de calor que siempre afecta a la extinción de fuegos forestales, y al tratarse del sur de Francia, no sé si esta ola de calor también nos pilla de cerca y está complicando esas tareas de extinción.
Pues todavía no, porque no ha llegado, pero sí, estamos esperándola, ¿no? Una ola de calor a nivel nacional y luego canícula en todo lo que es el suroeste, especialmente debido pues a esa bolsa de aire caliente que viene de España. Hay 5 departamentos en alerta naranja, pero son el Garona y los Altos Pirineos sobre todo, con el consiguiente riesgo de incendios ahí, pero por suerte en el Lot, que es donde está ahora este gran incendio, pues han rebajado la alerta por altas temperaturas de naranja a amarillo. Así que digamos que poquito, pero un poco de avance y de suerte y de buena suerte está rodeando este horrible incendio. Sí.
¿De momento se baraja alguna causa, Asun? ¿Hay algún tipo de causa esclarecida?
Pues se sabe dónde ha empezado, eso sí. El lugar exacto donde ha empezado ya lo tienen precisado. Y ahora los expertos están analizando lo que ha pasado exactamente, y de lo que parece que ya no hay duda es de que se trata de una acción humana, como en realidad son la inmensa mayoría. Esto, 9 de cada 10 fuegos que se producen es el hombre el que los causa, ¿no? Y ahora, pues claro, lo que tienen que determinar los expertos es de si se trata de un acto intencionado o de un comportamiento negligente, que eso está todavía por saber.
Más de 2.000 bomberos luchando contra las llamas, 16.000 hectáreas, el peor incendio en Francia en el último medio siglo. Ojalá pueda terminar pronto. Hasta el humo se ha sentido en Barcelona, capital, llegó a olerse. Tremendo. Asun, cuídate, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Enseguida tu COPE más cercana y después hablamos de una historia. La historia de Dani Torralba. Comenzó hace 3 años a sentirse mal, pero sus síntomas no estaban del todo definidos. Le decían que no tenía nada neurológico. Un día se le ocurre consultar al chat GPT y le da la respuesta. Gracias a él, se ha salvado.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Confusión y muchas preguntas entre los vecinos de los barrios de Batán y de Lucero en el distrito de Latina. En estas primeras horas del nuevo trazado por las obras de soterramiento de la 5 se ha abierto un nuevo desvío que va desde la calle de Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán, y se ha cortado el paso inferior que unía tanto para los peatones como para los coches ambos barrios, a ambos lados de la 5. A partir de ahora los accesos a estas zonas se tienen que realizar por la calle de Carlina o por la calle de Villagarcía. Vamos a ver cómo están las cosas precisamente en este momento, sobre todo en este punto, así que nos vamos a acercar al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Natalia Ruiz. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos sin gran incidencia en el tráfico, en ese cambio de trazado de hoy en las obras de la 5, que como decías va desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán. Tampoco ese corte permanente del paso inferior ni la instalación de semáforos en la zona de la calle Carlina. Estos cambios, como decimos, no tienen gran incidencia en estos momentos y tampoco han generado en ningún momento de la jornada grandes retenciones. Esto es debido a la baja intensidad de vehículos propia del mes estival en el que nos encontramos. En el resto de la ciudad a estas horas tampoco grandes incidencias en estos momentos, con tráfico ligero en general en toda la capital.
Gracias, Natalia. Efectivamente, bueno, pues esa zona de los barrios de Batán y de Lucero se está transformando muy rápido. Se han instalado, como decía Natalia, varios semáforos temporales para regular el paso de los vehículos. Los peatones parece que lo tienen algo peor. Vecinos como Ana no tienen muy claro, no tienen tan claro cómo van a poder pasar de un lado a otro.
Un poco de incertidumbre. La ventaja es que estamos en agosto y hay bastante menos gente, pero cuando venga septiembre, pues a ver qué alternativas nos dan. Un poco de paciencia, porque esto a la larga nos va a beneficiar mucho.
La mejor alternativa es el autobús número 65 y también el servicio especial gratuito de la MT que ha puesto el ayuntamiento, el SE3. El ayuntamiento, por cierto, estudia aumentar su frecuencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este jueves 7 de agosto. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Pues de nuevo con muchísimo calor. Ahora mismo tenemos ya 28 grados en el centro de la capital. Las máximas se van a volver a quedar en el entorno de los 40 grados. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Es tiempo de acercarnos ahora a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos mucha precaución, ya que un accidente dificulta la salida en la 5, en el entorno de Navalcarnero y Calipófado, y provoca el corte del carril izquierdo. Dificultades por obras de mejora en la autovía 6 a su paso por Torrelodones en ambas direcciones, al igual que la M50 en el entorno de San Fernando de Henares hacia la autovía A2 y Perales del Río sentido A4.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Un asesinato, 7 sospechosos, un crimen sin resolver. Solo tú puedes descubrir la verdad. Ríe, sospecha y vota al culpable desde tu butaca. Se ha escrito un crimen, el musical más interactivo del año. Del 3 al 21 de septiembre en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo Centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
As simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far.
Ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad, un dato que va en aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que la llegada y superada, una vez llegada y superada esa edad, bueno, pues puedan vivir disfrutando, pero lógicamente con tranquilidad, no solo ellos, sino también sus familiares. Hasta ahora, las residencias mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Ahora cuentan con una alternativa, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Sandra Arillo, del Departamento Comercial Las Arcadias, que ha cambiado por completo el concepto de vivienda de los mayores, bueno, pues la vamos a saludar ahora mismo. Sandra, en primer lugar, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis?
Bueno, pues Las Arcadias El Encinar es un nuevo concepto residencial, como decías, para personas mayores, independientes, válidas, que quieran seguir con su estilo de vida, pero a la vez estar acompañadas con todos los servicios a su disposición, con un montón de actividades. Entonces, bueno, tenemos apartamentos de uno y de dos dormitorios, son muy bonitos. Nosotros los entregamos vacíos para que la gente se traiga sus muebles y los sienta como su hogar, como su casa. Y luego las instalaciones pues son como un hotel de lujo. Tenemos unos jardines espectaculares, piscina interior y exterior, hay restaurante, biblioteca, bar inglés, sala de juegos, peluquería, gimnasio, habitaciones de invitados, bueno, de todo.
En fin, que está fenomenal. Entiendo que son edificios de viviendas en régimen de alquiler con servicios y espacios comunes pensados especialmente para los mayores. Y siempre además insistís, Sandra, en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España, ¿verdad?
Exactamente, o sea, tenemos, hay enfermería 24 horas, o sea, los apartamentos tienen pulsadores y tiradores que si cualquier persona necesita cualquier cosa, pues pulsa un botoncito y enseguida tiene la tranquilidad de que va a ir a la enfermera o pueden ir ellos a la enfermería. Pero como tú dices, no tiene nada que ver con una residencia tradicional, esto es totalmente diferente. Tenemos además muchísimas actividades, la gente va al gimnasio por la mañana, luego por las tardes hay clases de historia, de arte, ayer tuvimos un taller de lectura, hay una tarde de juegos, cóctel en el bar inglés, además de excursiones. Y bueno, uno puede seguir con su estilo de vida independiente, entrar, salir, irse ahora de vacaciones o bien socializar más, conocer gente, estar acompañado, disfrutar un poco de todos los servicios que ofrecemos.
Bueno, pues estamos hablando de un nuevo concepto. Los mayores mantienen la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa como es la compañía, combatir en definitiva la soledad no deseada. Muchas gracias, Sandra Arillo, del Departamento Comercial de Las Arcadias. Y ya sabes que si quieres más información, la puedes encontrar en lasarcadias.com, lasarcadias.com, o si no, en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-949-6199, 91-949-6199. Bueno, ya sabes que en nada volvemos enseguida, en 20 minutos estamos aquí de nuevo para contarte toda la información de Madrid en este jueves ya 7 de agosto, poco a poco va avanzando el mes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. La de veces que quienes usamos algo de inteligencia artificial habremos dicho de es que me ha salvado la vida el ChatGPT haciendo este trabajo, ¿no? De carrera o haciéndole esta pregunta. Pero lo que nuestro siguiente protagonista no se podía imaginar es que le iba a poner en la pista de lo que le pasaba, de que le iba a salvar literalmente la vida. Es Daniel Torralba.
Visité a varios especialistas, entre ellos un neurólogo, y me dijeron que no era nada. Pero mi cuerpo insistía en decirme lo contrario. Decidí introducir todos mis síntomas, los resultados médicos, el historial clínico, al modelo más inteligente de ChatGPT. Le conté lo mismo que a los otros dos médicos. Su diagnóstico señalaba un tumor de páncreas. Fui a urgencias y expliqué mi situación a una internista que después de unas analíticas confirmó lo que ChatGPT había sugerido. Tenía un insulinoma.
Un tumor muy, pero que muy raro. Gracias a ese diagnóstico, a Daniel le quitaron 2/3 del páncreas y hoy en día ya se recupera en su domicilio, en su casa. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Vamos a empezar a hablar de tu historia porque es muy larga, se remonta 3 años atrás. ¿Con qué síntomas empiezas?
Pues mira, en principio fueron síntomas bastante inconexos, cosas que yo no relacionaba, que ahora, claro, a posteriori de todo el diagnóstico y tal, pues ahora he relacionado que todo venía de ahí. Pero lo primero que yo noté que me pasaba y que era raro era que se me dormía la cara y los brazos. Era como una sensación como de anestesia. Los brazos seguían funcionando, pero la piel estaba insensibilizada. Y bueno, una sensación extraña, tolerable, y al principio pues no le di mucha importancia, pero después de un tiempo que persistía, pues dije, esto es un poco raro. Y pensaba que tenía pues un origen neurológico, porque al final pues eso pues tenía sentido que pudiera ser de ahí. Y eso es lo que justo estaba exponiendo del vídeo, que lo primero que hice fue pues ir a un neurólogo en su momento y preguntarle si eso podía ser algo neurológico.
Te hacen entonces pruebas y descartan cualquier tipo de problema neurológico.
Eso es. Me hicieron una resonancia magnética en el cerebro, del cuello, y vieron pues que no había lesiones aparentes, que eso estaba bien. Y el neurólogo me dijo que bueno, pues que eso podía también pues por poder venir del estrés del trabajo, de las cervicales, de contractura muscular y bueno, pues otras posibilidades que no tenían pues tampoco un tratamiento muy específico. Y bueno, es verdad que yo pues justo ahí acababa de tener un bebé y digo, bueno, pues a lo mejor es estrés. Entonces pues ahí lo dejé.
Ahí se queda la cosa, pero va pasando el tiempo. De alguna manera van apareciendo nuevos síntomas, ¿no? No de manera continuada, pero sí de manera intermitente.
Sí, eso es. Sí, o sea, estos síntomas que te comento eran bastante recurrentes a lo largo de todo el año y eran, ya te digo, a lo mejor me daban 3 o 4 veces a la semana, pero no los relacionaba con nada, o sea, simplemente de repente aparecían y bueno, pues ya está, pues se me ha dormido la cara y ahí estaba. Pero de repente, bueno, pero luego en verano empezaron a salirme pues como más, me empezaron a dar como cosas extrañas, síntomas que yo ya no relacionaba con esto que te digo de los adormecimientos. Por ejemplo, pues no sé, a lo mejor jugando un partido de tenis, pues de repente mi cuerpo empezaba a flojear y como que me perdía la fuerza. O empezaba a tener visión doble y no era capaz de enfocar recto. No sé, síntomas, ya te digo, tampoco relacionaba con eso. Era más, como además me ocurrían normalmente en verano, también por un poco el descontrol de las horas, la comida y tal, me daban, sobre todo en verano, y yo lo relacionaba pues con el calor, con bajadas de tensión o cosas así.
¿En qué momento decides, mira, voy a consultar esto a ChatGPT? Porque a todo el mundo ha llamado la atención, pero también hay que decir que aunque tú no eres médico, sí que tienes una formación biosanitaria, que sabes leer informes, que estás acostumbrado a trabajar con inteligencia artificial. Y también me imagino que la manera que tuviste de preguntar no es la que cualquier usuario de a pie hubiéramos hecho.
Sí, total. Bueno, yo sí que tengo una formación bastante técnica, o sea, yo estudié bioquímica y posteriormente pues hice un par de másters y un doctorado en biomedicina molecular. Entonces, bueno, pues sí que tengo un background que me permite tener una cierta interlocución bastante profunda con los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Pero sí, claro, evidentemente esto, pues obviamente esto es como cuando buscas en Google me duele la cabeza, pues obviamente si la pregunta está muy digamos, no está suficientemente concreta, pues Google te va a decir pues es cáncer, ¿no? Esto es lo típico que siempre te dicen, pero sí, la cuestión de, yo cuando fui a cuando digamos me decidí por utilizar ChatGPT fue tras, ya te digo, un par de años dando vueltas, pasé por el médico de familia que, bueno, que tampoco encontró nada concreto, y yo seguía sintiendo esos síntomas y estaba preocupado y dije, bueno, pues voy a intentarlo, porque yo estoy muy metido ahora mismo en el sector de la inteligencia artificial y dije, voy a intentarlo, o sea, voy a ver qué pasa y qué me dice. Y bueno, pues hice pues lo que te comentaba, pues hablé con el modelo de lenguaje, con la inteligencia artificial, más, vamos a decirlo, inteligente que tienen los modelos actuales. Y bueno, pues le comenté pues mis síntomas, las pruebas que me habían hecho, los análisis de sangre que tenía hasta el momento, un poco, digamos, todo mi historial. Y tras un diálogo con ella, pues lo que me dio como resultado era que pues tenía potencialmente varias posibilidades, ¿no? Te dan como unas cuantas posibles patologías que pueda ser en orden por prioridad. Y la primera que salió era que estaba teniendo bajadas de azúcar y que potencialmente podían venir por un tumor en el páncreas, un tumor que no un cáncer, que he visto en algún periódico que han puesto por ahí cáncer, no es cáncer, es un tumor benigno, pero el problema del tumor es que produce bajadas de glucosa muy fuertes, muy duras y que pueden provocar pues daños graves a la salud, desde pues eso, los mareos que me daban, de perder la conciencia o incluso pues quedarme con daño neurológico o, llegado el momento, incluso la muerte si no se atiende y no se restauran los niveles de azúcar en sangre. Uh-huh. Entonces, ese era el problema del tumor, ¿no? Y era lo que me estaba causando todos los síntomas. Entonces, claro, cuando yo vi eso que me decía eso este modelo de inteligencia artificial, dije, bueno, pues voy a validar la hipótesis, ¿no? Como un experimento científico. Al final yo soy científico y dije, bueno, pues voy a ver si esto que me están diciendo tiene sentido. Entonces me compré un sensor de glucosa.
Sí.
Que lo que hace básicamente es medir la glucosa está pegado al en el brazo y mide la glucosa intersticial, que se llama, que es como un poco que te dice más o menos cómo está la glucosa en sangre. No es exactamente la medida de glucosa en sangre, pero es un valor aproximado. Exacto. Entonces, te vale un poco para hacer una medición continua, no es una medición puntual, no es como el típico pinchito que te pones y te sale una gotita de sangre y te lo mides en el sensor, es una medida continua, porque yo lo que tenía curiosidad era qué estaba pasando a lo largo del día. Y lo que vi es que a lo largo del día lo que me ocurría era que de repente me bajaba muchísimo el azúcar en sangre, la glucosa, me pasaba sobre todo de madrugada y entre comidas. Y esto era básicamente porque el tumor que tenía, que era un insulinoma, producía mucha insulina, que es una hormona encargada de disminuir, bajar la glucosa en sangre. Uh-huh. Que en condiciones normales es una hormona que debemos tener y que es perfecta, vamos, que es buena y que sirve para lo que tiene que servir, que es disminuir los niveles de glucosa en sangre cuando está muy alta, pero mi caso era que yo sin tenerla alta también me bajaba. Y ahí es donde se ponía la cosa peligrosa.
Daniel, entonces, cuando claro, llegas pues, a respuesta dime. Es cuando vas a, cuando acudes a un médico.
Claro, o sea, yo ya cuando vi esto, dije, bueno, pues obviamente estoy mal. O sea, algo me está pasando. Yo no sabía si era un insulinoma o no, a ciencia cierta, pero claramente algo no iba bien. Entonces, pues en una de estas bajadas, pues fui a urgencias con una glucosa muy baja y en urgencias ya directamente me atendieron, vieron que tenía unos niveles de glucosa en sangre muy, muy bajos y me pasaron con un internista al que le conté, bueno, era una mujer a la que le conté toda mi mi historia, todo lo que había pasado, todos mis síntomas, y pues ella directamente con los valores de glucosa dijo, yo creo que es un insulinoma, sin necesidad de que yo se lo sugiriera, ¿eh? O sea, tremendo diagnóstico, porque es una enfermedad extremadamente rara y es difícil de diagnosticar. Y automáticamente dijo, yo creo que eso es un insulinoma, y hizo las pruebas pertinentes en un análisis de sangre y vio que tenía posibilidad de ser, y ya ahí me derivaron a endocrinología, donde ya pues pudieron hacerme el diagnóstico final con pruebas de imagen, con una resonancia magnética, ya vieron que tenía un tumor en el páncreas.
En un mes y medio, en cuestión de mes y medio, te hacen todas esas pruebas, pasas por quirófano, te extirpan dos terceras partes del páncreas, y como estamos contando, pues ha salido afortunadamente todo bien y tú ya puedes estar recuperándote en casa. En estos momentos ha sido cuando has decidido hacer pública tu historia. ¿Para qué?
Pues mira, todo este proceso a mí me hizo reflexionar, porque es verdad que sin yo ser médico, bueno, pues sí que tengo cierta habilidad con el manejo de las herramientas de inteligencia artificial, y pensé, pues si esto que yo he hecho, que yo no soy médico y obviamente no tengo los conocimientos que tiene un médico, por supuesto, he podido, digamos, hacer una especie de diagnóstico en el que había que hacer unas cuantas pruebas, que son las que me hicieron, y pudieron llegar a una enfermedad tan rara, tan difícil de diagnosticar. Si esto lo hubiera podido hacer un médico en su momento, teniendo las herramientas adecuadas, qué increíble sería para toda la población. Y mi vídeo, digamos, el vídeo que yo subí, era un poco en esa reivindicación de decir, oye, ¿cómo sería de increíble que todos los médicos pudieran tener acceso a herramientas de inteligencia artificial que les ayudasen a hacer un diagnóstico más preciso y que les permitiese pues encontrar cosas que a veces pueden pasar desapercibidas por ser raras o por tener unos síntomas más complicados? Y bueno, pues un poco eso, el cómo esto, cómo la inteligencia artificial en mi caso concreto ayudó. Al final, bueno, hay gente que se lo puede tomar de muchas maneras. Hay gente que me ha dicho, esto promueve el autodiagnóstico. Yo no lo recomendaría, la verdad, porque esto es lo que te comentaba, Sofía. Es difícil, sin tú tener un conocimiento médico, entender lo que te está diciendo una inteligencia artificial sin alarmismo, sin preocuparte en exceso o sin ir de repente a urgencias porque te duele una muela y te ha dicho la IA que tenías un tumor en la mandíbula, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es un poco más de cara a que los profesionales de la salud pudieran tener acceso a este tipo de herramientas.
Oye, de hecho, sí, iba a decir, tú has podido compartir con los médicos ya después, una vez te han operado, una vez que has pasado tanto tiempo en el hospital, hablarles de esto, de las posibilidades que puede tener la inteligencia artificial, de cómo ha ayudado en tu caso. ¿Te han dicho algo? ¿Te han dado algún tipo de feedback tus médicos?
No lo he hablado con todos, pero por ejemplo con los cirujanos que me trataron, pues les pareció un caso curioso, ¿no? Que yo hubiera iniciado todo este periplo pues a través de pues esta la pista que me dio la inteligencia artificial. Yo creo que los médicos no deben de sentirse amenazados por algo así. Yo creo que es algo súper positivo y que nos va a hacer mejores a todos. De hecho, yo, por ejemplo, la inteligencia artificial la uso en mi trabajo, en mi investigación. Puede ser muy útil para ayudarme a buscar bibliografía, para ayudarme a buscar fuentes que puedan tener valor, puede ayudarme a incluso pensar un poco lateral, a hacerle como una especie de reto y proponer una idea que me la intente refutar, intentar yo refutarla a ella. Y es un poco, pues, ya te digo, yo creo que son herramientas del futuro que van a venir, que no son imparables, y que cuanto antes las aceptemos y nos apoyemos en ellas, vamos a ir todos a mejor.
De hecho, ya han comenzado ciertos proyectos en algunas comunidades autónomas. Contábamos un día aquí en la historia clínica para que puedan, pues eso, mirar a la cara a los pacientes. Iba a recoger ya la inteligencia artificial ciertos datos acerca de, bueno, pues el historial médico, ¿no? Y que luego de esa manera lo resume, lo extrae y también le ayuda al médico a la hora de realizar ese diagnóstico.
Totalmente, sí. De hecho, eso ya se está empezando a implantar en algunos centros de asistencia sanitaria, porque al final yo lo veo como una cosa muy que incluso permite ser aún más humano con el paciente. Y dices, ¿cómo la inteligencia artificial va a permitir eso? Pues yo lo veo de la siguiente manera. Imagínate que tú no tienes que estar escribiendo como médico, ¿no? Los médicos, tú cuando vas allí a la consulta, tú les estás contando tu historia y lo que te ha pasado, y ellos van escribiendo un poco lo que ellos consideran relevante en tu historia clínica, etcétera. Pero si eso lo puede hacer una inteligencia artificial y el paciente estar haciendo una conversación con el médico sin pantalla de por medio, sin el médico estar teniendo que teclear, al final la conexión que se crea y el sentimiento de estar cerca de ese médico que está cuidando de ti, creo que incluso mejora, ¿no? Y luego, no solamente esa parte más de transcripción y de estructuración de los datos que el paciente ha ido contando a lo largo de esa consulta, sino que luego el médico pueda, digamos, tomar como una opinión, una segunda opinión, qué opina, pues esto, una inteligencia artificial específicamente hecha para diagnóstico médico. Y, por ejemplo, pues, en Aragón, eso en julio entró en vigor. Y es una aplicación que permite, tanto en asistencia primaria como en hospitalaria, ayudar con el diagnóstico. Y lo tienen a la mano, pues...
No, iba a decir que se abre un mundo de posibilidades, desde luego, con la inteligencia artificial. Daniel, que nos alegramos mucho de tu recuperación, que ya sabemos que estás en los últimos pasos, que te han sacado ya los drenajes, que ese insulinoma ya ha desaparecido, ese tumor, y que nos alegramos muchísimo de que aquel día decidieras buscar, claro que sí, en ChatGPT y de ponerlo en las manos adecuadas de un médico, porque hoy pues estás con nosotros compartiendo tu historia. Muchísimas gracias, que te recuperes bien.
Muchas gracias, Sofía, y gracias por darme este espacio para poder contar mi historia.
Gracias. Si es que las manos adecuadas, pues puede ayudar, claro, mucho. Hombre, pero eso, las manos adecuadas, que él decía, que no quiero que la gente se autodiagnostique, por supuesto, favor, que yo tengo unos conocimientos y una manera de hablar y de tal, que simplemente, bueno, pues ya eso cambia mucho. Y imagínate eso en manos de un médico, lo que puede suponer. Bueno, en Mediodía COPE, ¿qué hablamos hoy, Pilar Cisneros?
Bueno, pues vamos a hablar, o vamos a seguir hablando del calor, pero de cómo nos afecta en este caso a nuestro cerebro. Porque sí, por decirlo de una forma popular, el calorazo de esta, por ejemplo, tremenda ola de calor en la que estamos, de temperaturas por encima de los 40 muchos días seguidos, podría freírnos el cerebro.
Es lo que solemos decir.
Es lo que solemos decir porque algo notamos, ¿no? Todos. Bueno, pues vamos a saber exactamente a qué zonas del cerebro afecta más y menos y qué puede provocar. Que puede provocar, entre otras cosas, también problemas con la memoria. Luego lo explicamos bien, Sofía. Y luego sabes que hay una polémica tremenda en Jumilla, esta población de Murcia, que podría, por una decisión del ayuntamiento, que llevaría a los musulmanes a no poder celebrar en el polideportivo municipal algunas de sus fiestas más importantes, como por ejemplo el fin del Ramadán. Pues vamos a entrevistar a la alcaldesa de Jumilla para que explique bien qué es esto, de dónde procede, o sea, cómo empezó todo y en qué ha quedado realmente es esto que ha aprobado el pleno del ayuntamiento, para ver si aclaramos un poco lo que está pasando.
Vaya verano en Murcia.
¡Buah!
Con este asunto, increíble, primero con Torre Pacheco,
primero ahora con esto, ¿verdad?
Ahora Jumilla, en fin.
El gobierno ya ha anunciado además una investigación por si hubiera un delito de odio con esta decisión del ayuntamiento, así que vamos a ver qué podemos aclarar en los próximos minutos.
¿Qué repercusiones, por qué se adoptó esta situación?
Exacto.
Quédense en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y todo su equipo. Y después llega la tarde, la linterna, el deporte, la información aquí en COPE. No descansa. Mañana a las 6, de nuevo, Herrera en COPE con Antonio Raiz. Que descansen y pasen una buena tarde y por la sombra, ¿eh?, que sigue haciendo calor.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha dado un paso importante hacia la agricultura del futuro al patentar un dron autónomo diseñado para detectar plagas, ahuyentar aves y supervisar el estado de los cultivos sin necesidad de presencia humana en el terreno. Este innovador dispositivo, desarrollado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, el IMIDRA, es capaz, entre otras cosas, de identificar animales, enfermedades y también evaluar el rendimiento de las cosechas. Digamos que esta tecnología forma parte de la llamada agricultura de precisión, que busca maximizar los rendimientos con el menor uso de recursos posible. Vamos a comentar el uso de este dron con David Mostaza. Él es investigador de este departamento, del Departamento Medioambiental de IMIDRA, en la finca El Encín de Alcalá de Henares. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, estamos muy interesados en este dron. Cuéntanos cómo es, cómo funciona.
Vale, pues mira, la idea principal del dron es proveer a los agricultores de una herramienta que les permita disuadir a aves, que en el caso, por ejemplo, de cultivos se comen la producción, y luego también de que de alguna manera permita evaluar el estado del cultivo y ver si existe algún tipo de enfermedad o existe alguna incidencia que pueda mermar luego lo que es la producción y al final lo que obtiene el agricultor.
Ajá. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es el sistema? Porque veo por aquí que tiene un sistema de sensores, pueden emitir sonidos. ¿Cómo trabaja?
Sí, eso es. El dron dispone de una serie de sensores que se instalan en campo, son autónomos, van alimentados por placas solares y a través de un nodo de procesamiento. Lo que hacen esos sensores es, por ejemplo, detectar cuando hay presencia de aves. Cuando se produce esa detección, el nodo lanza un aviso al dron para que éste despegue y acuda a la zona en la que se ha detectado la presencia de aves y pueda emitir sonidos o pueda emitir algún tipo de luz de manera que disuada a lo que son las aves depredadoras. Y luego también pues se puede programar para que ocasionalmente realice vuelos para tomar imágenes del cultivo y ver pues lo que comentaba antes del tema de las enfermedades o algún tipo de problema que pueda haber.
Claro, ¿y qué tipo de sonidos son? Para que nos hagamos una idea, ¿lo puedes comparar con algo? ¿Son sonidos que se escuchan muy altos?
Pueden ser, la idea es generar un sonido que estrese al ave y que la ahuyente. Pues si, por ejemplo, en el caso de palomas, se pueden emitir sonidos de aves que sean predadores naturales de las palomas, para que ellas confundan ese sonido con, se piensen que hay algún depredador de ellas y se vayan de esa zona. O también pues ruido, pues por ejemplo, pues como, no sé, algún ruido molesto que las ahuyente.
La verdad es que son muchísimas, ¿no?, las ventajas que tiene el uso de drones en agricultura.
Sí, o sea, realmente es lo que es, bueno, así tienes el futuro, y al final pues bueno, hay que contar con ello y aprovechar estas tecnologías, estas herramientas que tenemos para facilitar la vida del agricultor y de alguna manera también conseguir mejorar la producción de, pues en este caso, de la Comunidad de Madrid, en lo que respecta a cultivos.
Claro. ¿Cuántas hectáreas pueden llegar a cubrir y no sé la duración de los vuelos? ¿Cuánto tiempo dura?
Bueno, pues de momento lo que tenemos es presentado el modelo de utilidad, que es lo que está registrado en la Oficina de Patentes y Marcas.
Claro, es un prototipo, ¿no?
Exacto, eso es. Uh-huh. La idea es que sea, partimos de un dron pequeño, pero bueno, es una tecnología que es escalable. Ahora mismo, pues a lo mejor con este dron puedes volar en torno a 1 o 2 hectáreas. pero la idea del desarrollo y de Imidra es que esto pueda seguir avanzando, ya sea mediante inversiones de empresas privadas o colaboraciones con otras empresas, y de alguna manera que esto pues se pueda escalar a fincas grandes, pues de 20, 30 hectáreas, en función un poco también de las posibilidades del dron, porque generalmente pues un dron puede volar de forma continuada entre 20, 30 minutos si las condiciones son buenas. En el momento que ya hace viento, frío, calor, se ve reducida la autonomía del dron. Pero más o menos serían estas cifras.
Ya. David, que es un paso importante, ¿no? Un paso más hacia una agricultura más sostenible, porque, claro, no solo hace mejorar la productividad a los agricultores y bueno, en los campos, lógicamente, sino que también el uso de estos drones reduce el impacto en el medio ambiente, ¿no? Porque minimiza el uso de pesticidas.
Claro, la idea es eso, lo que comentabas, Mónica, una agricultura sostenible. Con el dron se pueden determinar qué zonas son las que realmente se necesita tratar, pues en el caso de lo que comentabas, por ejemplo, de productos fitosanitarios, uh-huh. Y una vez que tú realizas ese vuelo, detectas las zonas en las que tienes problemas, podrías aplicar únicamente en esa zona, lo que supone un ahorro en cuanto a productos fitosanitarios, también un ahorro de trabajo para el agricultor, un ahorro en costes, pues por ejemplo como gasoil para el tractor, para cualquier elemento que tengas que usar en campo, y al final pues eso, una agricultura más sostenible, digital y que acorde a los tiempos actuales.
Desde luego. Hablaba un compañero mío en la redacción cuando estábamos preparando esta información, dice, bueno, es que al final ya los agricultores van a poder incluso hasta teletrabajar, ¿no? Con la ayuda de estos drones, ¿no?
Quieras que no, o sea, permite, la idea es mejorar y ayudar, claro, al agricultor, pero realmente siempre el agricultor necesita pisar campo, porque al final también, aunque tengas herramientas que te permitan comprobar cómo está el campo, pero bueno, luego siempre la mano del agricultor y la experiencia del agricultor es innegable y hay que siempre valorarla, y entonces es algo que, bueno, nuestra idea es facilitarles el trabajo, en ningún caso siempre retirarles o quitarles de que estén en el campo.
Desde luego, claro que no. David Mostaza, un placer, investigador del Departamento Medioambiental del Imidra en la finca El Encín de Alcalá de Henares. Hemos estado charlando con él, bueno, pues de este nuevo dron que está ahí justo en los cultivos, está supervisando el estado de los cultivos en Madrid y tiene un montón de funciones para detectar plagas, ahuyentar aves, en fin. Pues la ayuda del dron para los agricultores y la agricultura madrileña. Gracias, David. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Mucho hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana natural.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y déjame que te cuente también que Madrid, la Comunidad de Madrid, ha hecho un llamamiento urgente este jueves a donar sangre para contar con reservas suficientes.